seal out drafts, dust, and moisture with MD brand weather stripping from Menards. A well-sealed home is more comfortable and energy efficient. We have the largest selection of in-stock weather stripping with over 100 products available to take home and start lowering your energy bills today. Save big money on weather stripping right now at Menards and check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening now. Save big money at
Menards. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en un estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Con esta musiquita, ¿viste a la productora?
Muy bien.
Recordando sus mejores tiempos ahí, moviendo el bote. Muy bien, Francine.
Con Casey and the Sunshine Band.
Eso sí, ese, tú eres fan de ellos, ¿verdad?
A mí me gusta mucho.
Tú eres bien rockero, tú eres rockero, ¿verdad?
Sí, me encanta la música.
Claro. Bien, Hugo Páez, está bien, nadie es perfecto. Álvaro Ratinger, ¿cómo estás?
Bien, Eduardo, hola, Hugo, ¿cómo están?
¿Qué te pasó en la mano?
Una mala caída.
Cuidado, ¿eh? Porque
sí, ni modo.
Cuidado.
Cuidado.
A ver, ayer y hoy se ha hablado de este programa México Te Abraza, que tiene como objetivo recibir y apoyar a los migrantes mexicanos que habían sido, sean deportados de Estados Unidos, o como aquí nos gusta decir, sean repatriados. ¿No? Es elegante, ¿no?
Puro eufemismo, ¿no?
Sí, hay mucho eufemismo. A ver, este programa es muy loable, su objetivo, muy ambicioso. ¿Qué incluye? Una tarjeta Bienestar Paisano de 2,000 pesos a cada repatriado para que pueda tener gastos inmediatos de traslado o hasta para comer. Afiliación al Seguro Social, servicios de salud para los repatriados y sus familias, servicio médico, o sea, todo. Incorporarlos a los diversos programas de bienestar que el gobierno mexicano tiene. Apoyarlos en la documentación, obtener sus documentos de identidad, su CURP, etcétera, etcétera. Darles una ayuda para que se puedan trasladar a sus comunidades y colaborar con el sector empresarial para que puedan conseguir empleos. La verdad, son grandes objetivos. Para eso van a estar coordinándose 20 secretarías federales, el Instituto Nacional de Migración, el Registro Nacional de Población, gobiernos fronterizos, gobiernos municipales, fundamentalmente los que tienen altas tasas de migración. Va a estar participando diferentes organizaciones afiliadas al Consejo Coordinador Empresarial. Todo está requete bien. A ver, el problema es que durante los 2 días que nos han hablado de este México Te Abraza, no nos han dicho cuánto va a costar, porque esto va a costar, y va a costar pues una buena lana. A ver, la cantidad de mexicanos repatriados el año pasado, de acuerdo a los datos que yo encontré, fueron 190,491. Entonces digo, a ver, si tú le repartes esta tarjeta Bienestar Paisano a esta cantidad de personas, ya se te van 300, voy a redondear números, se te dan 381 millones de pesos. Pero afiliar a todos los que lleguen, si fueran 190,491, ya nos costaría casi 2,290 millones de pesos. E incorporarlos a los programas sociales, pues más o menos como 6,900 millones de pesos el primer año. No más si fueran 190,491 personas, pues el gasto sería un poco mayor de los 9,500 millones de pesos. Pero como Trump supuestamente trae la espada desenvainada, imagínate que fueran lo doble, pues el costo sería de 19,000 millones. Si fuera lo triple, sería de casi 30,000 millones. Y hay un pequeño problema, México no tiene este dinero. El presupuesto no alcanza para esto. A ver, nomás en la Secretaría de Relaciones Exteriores han bajado los presupuestos. Tengo unos datos, ¿no? Le bajaron nomás a la atención migratoria 10.4% respecto al año pasado, este año. Y así diferentes rubros la han ido bajando, a pesar de que el secretario de Relaciones Exteriores nos diga, hemos contratado muy buenos planes, pero no se han dicho de dónde ha salido la lana. Cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores, para este año, sí le han bajado. Mira, aquí están los datos. Presupuesto para funciones consulares lo bajaron el 10.5%. Servicios consulares bajaron 9.5%. Recursos destinados a atención migratoria bajaron 10.4%. Pero nos están diciendo que han contratado abogados y esto. Y de algún lugar tiene que haber salido el dinero. Después se dice que les van a dar empleo. Está bien. Pero no hay que olvidar que en México 1.5 millones de personas están desempleadas. Otras 5.600.000 están subocupados. Y el 55% de la gente que está ocupada está en la economía informal. Entonces suena muy bien decir que les van a conseguir chamba. Pero no hay chamba ni para los que estamos aquí. Si esto lo aumentamos, que también nos quieren mandar no mexicanos, pues la cosa se complica. México ha acordado recibir, por tratados que suscribió el presidente anterior, 30.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos cada mes. Y obviamente, pues nos han dicho, a ellos los vamos a repatriar. Pero el problema es que también hasta para la repatriación se acabó el dinero. En 2023 se repatriaron a sus países distintos 53.000 personas. Pero de enero a agosto del año pasado, perdón, fueron 53 en el año 2023. El año pasado, en los primeros 8 meses, apenas fueron 16.500. Aparentemente se acabó la lana. Entonces, ¿por qué? Porque los tienes que mandar en avión. O,
claro.
Digo, lo estás repatriando, adiós, ¿no?
Y los tienes que juntar. No es como que vas subiendo uno por uno en avión, tienes que juntar para hacerlo eficiente, entonces quiere decir que los tiene que dormir en algún lugar, los tienes que alimentar, es caro.
Claro, entonces, no. Para poder lograr esto, pues no hay de otra. Se va a tener que revisar el presupuesto de egresos, el presupuesto que tiene el gobierno para este año 2025. Entonces yo digo, a ver, para conseguir esta lana, puede redirigir recursos de otros proyectos. Algunos proyectos se pueden ajustar para obtener los recursos necesarios. Otros se pueden postergar. A ver, al Tren Maya este año le quieren dar 40.000 millones de pesos para acabar cosas que quedaron pendientes. Tal vez se pueden esperar. Tal vez los hoteles que faltan y eso no se deben construir todavía. Para el Tren AIFA Pachuca, 25.000 millones. Bueno, pues la gente tendrá que seguir tardándose en llegar al AIFA desde Pachuca, ¿no? El Tren Saltillo-Nuevo Laredo, el Tren Querétaro-Irapuato, cada uno tiene un presupuesto de 10.000 millones de pesos este año. Pues tal vez se van a tener que postergar otro año. La refinería de Dos Bocas, que no ha servido para un carajo, perdón la palabra, pero es la palabra apropiada, este año le quiere meter otros 136 mil millones de pesos para que no produzca la gasolina y el diésel y los demás productos que el país necesita, pues tal vez hay que bajarle un poquito, ¿no? También podrían reducir, esta sería una medida muy popular, los subsidios al IEPS para gasolinas y diésel. Claro, los precios subirían, la gente no estaría muy contenta. Acusarían al gobierno de un gasolinazo, entonces tal vez no lo quieran hacer. Se pueden fusionar programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Porque hay personas que cobran por los dos lados y no se vale. Se podrían ajustar los estímulos fiscales de hasta 30.000 millones de pesos que el gobierno le ofreció a empresas medianas y pequeñas. O sea, hay de dónde obtener los recursos, pero se va a tener que aceptar que hay que hacer recortes. Yo había dicho que los recortes, y siempre lo digo, en este país los recortes siempre vienen ahí por para abril o para mayo.
Sí.
Este año tal vez vengan para febrero o para marzo. Porque, y ya sé, la presidenta dijo que los las órdenes ejecutivas que expidió ayer, que fueron 44 Donald Trump, pues no se dice claramente que van a poner aranceles y no se dice claramente que van a expulsar. Pero lo que sí dicen es que Trump le ordena a diferentes dependencias del gobierno de Estados Unidos que estudie el problema para recomendarle a cuántos correr y cuántos aranceles cobrar. Y no hay que olvidar que ayer, mientras firmaba orden ejecutiva, más orden ejecutiva, sin leerlas, porque a él no le gusta leer, él firmaba, le preguntaron, porque además de una conferencia de prensa improvisada, oiga, ¿va a haber aranceles a México?
Sí.
Sí. ¿Y de cuánto? Un 25%, yo creo, es apropiado. ¿Y para cuándo? Dijo, el día primero de febrero lo anuncio. O sea, esto viene. Por más que no esté apuntadito, viene. Álvaro.
A ver, rápidamente. Además, es un problema compuesto, porque si deportas mexicanos, también van a caer las remesas. Se estima que para una pérdida de 1 millón de mexicanos que regresaran a México, representa casi 7,000 millones de dólares anuales en pérdida de remesas. Ojo, las remesas son 60,000 millones para México. Sí, es un ingreso fuerte.
Y la explotación petrolera que quiere hacer Trump, puede ser que Estados Unidos deje de comprar petróleo.
Claro.
Que son 24,000 millones de dólares al año.
Pero además yo creo que es un problema mucho más complejo.
84,000 millones de dólares en la mesa, nada más como fenómeno compuesto.
Y no queremos provocar el pánico. Que hay solución, hay solución.
Hay solución.
Se tiene que recortar mucho de los proyectos.
Pero es más complejo el problema también, Eduardo. Porque
no, el problema es complejísimo.
A ver, hablando del 70%, tienen que regresar. ¿Por qué? Porque los que tienen 2, 3, 4, 5 más años tienen propiedades en Estados Unidos. No es muy fácil decir, te vas a tus comunidades. Hay una frontera de 3.200 kilómetros,
sí,
muy porosa.
O estás en el negocio de la construcción allá, te aprendiste a construir casas de madera, y vienes a México y te dicen, a ver, ahí está el cemento. No está la madera.
Así es. Y también se inunda el mercado de casas, ¿no?
Vamos a seguir hablando del tema después de los anuncios.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X, @radio_fórmula.
Estamos aquí de regreso a ver cuáles son las tendencias en las redes. Las órdenes ejecutivas de Trump, pues no hay mucho, ¿eh? La conversión se da en X, apenas impactando a 14 millones de usuarios. Si hubiera perdido la América serían 140 millones de usuarios. Como que la gente se le olvida lo que realmente puede afectar su vida, ¿eh?
Claro.
Fuera de 22 tipos pegándole una pelotita, las órdenes ejecutivas pueden afectar la vida de todos nosotros. Pueden causar una recesión económica. Pueden mandar a millones más a la pobreza si no se atienden correctamente. Los comentarios abordan el autoritarismo percibido en el estilo de Trump. Después, sobre el nuevo gobierno de Trump, pues hay 20 millones de usuarios que han sido impactados en X. Pues obviamente hablan sobre el Acuerdo de París, que se salió a Estados Unidos el día de ayer, de la Organización Mundial de la Salud, que va a tener graves consecuencias para estas dos organizaciones, ¿eh?
Claro.
Porque la OMS, sin el 15% que pagaba de sus gastos Estados Unidos, a ver cómo sobrevive. México le puede entrar. No, digo.
México creo que va a tener que meter dinero, no te preocupes.
Sobre el tema de México te abraza, ha habido 2,000 publicaciones, alcanzando a 7 millones de usuarios, casi todo en Facebook. Curiosamente, el sentimiento es positivo. Muchos usuarios apoyan la iniciativa para cuidar de los deportados y ofrecerles un retorno digno. Sin embargo, también se observa un matiz de escepticismo y preocupación sobre la implementación efectiva y la capacidad real del programa para atender la magnitud de las deportaciones anticipadas. Bien, es lo que tenemos. Tú quieres ir hablando de Mr. Trump, ¿verdad, Hugo?
Sí, sobre todo, Eduardo, lo que está comentando, lo que también firmó ya, y lo hizo más específico, sobre pues lo que podría ser una intervención por los cárteles clasificados como terroristas, ¿no? Cárteles internacionales.
Todavía no los clasifican. Sentido. A ver, cuidado. Es, de ahí sale la desinformación. No han sido clasificados.
El orden,
no, no, el decreto tampoco los clasifica. El decreto le pide a diferentes entidades de Estados Unidos que estudie a las organizaciones criminales que hay en México para determinar cuáles entrarían dentro de esta clasificación de organización terrorista.
Y pero, les da 15 días
para ningún, hacer. Pero ningún ha sido hasta ahorita.
Así, bueno.
Que es, y ojo, es? Y les pone un tiempo, es importante decirlo, dice, esto tiene que suceder en los primeros 15 días de gobierno, que es una diferencia enorme que entra en pánico y decir mañana.
Pero que lo van a hacer, lo van a hacer.
15 días de gobierno,
o sea, tenemos, a ver, tenemos 15 días para no entrar en pánico. Dentro de 15
días. Por favor. Por
no, pero estos 15 días también lo interpreto como una señal que manda Trump a México. A ver, ¿qué me dan a cambio?
Exactamente.
Toda esta negociación.
A ver.
Pero que van a declarar que uno o dos lo son.
Por supuesto. No me,
por supuesto.
Al cártel Jalisco, definitivamente. Y al
cártel
y a
lo, Sinaloa.
Y a los cartelitos de Sinaloa.
Claro.
También yo creo.
Así por es, ahí. Digo, a ver. Los del Bajío y demás. Bien,
pero que quede, mira, claro, que todavía no los han,
no, bueno,
clasificado así.
Es como decíamos, todo mundo decía, no, no hay que hacerle caso.
No estoy de acuerdo, pero hay una gran diferencia entre decir que han sido clasificados a decir que todavía no lo han sido.
A ver.
Lo siento, nosotros estamos obligados.
Para clasificar.
Nosotros estamos obligados a decir las cosas como son, no como las dicen las redes sociales.
No, Eduardo, digo, por favor, siento, hombre, estamos cayendo siento. En, a ver, estamos cayendo en alguna una filigrana, la amenaza
no,
está ahí.
No es filigrana, tú dijiste que han sido, y yo ver, digo, aún
cárteles,
no han sido.
Por
no es filigrana.
Favor, hombre, vamos a ver, no, mira, este es un análisis, sí, o realmente pero, es una sí, discusión de ver no, quién gana en
que,
una filigrana.
No, pero si quieres que han sido, hazlo en X, no aquí.
Ay, Dios mío.
Digo, bueno, ¿estás de acuerdo,
bueno, bueno, es que
mira, a ver, por favor, el problema es inminente, por favor, el problema es inminente. A ver, estamos cayendo en una plática bizantina,
no,
en el sentido de que
es
realmente
es importante. La precisión de la información no es bizantina. Ya, quedó
por
claro.
Favor,
sigue.
Por favor, mira, ¿qué es lo que estamos viendo que va a pasar rápidamente? Yo
a
creo,
ver.
En dos semanas posiblemente. Hay dos opciones. Una, o Claudia cambia la posición frente a Estados Unidos en cuanto a la cooperación, porque también ya lo dijo Claudia, es como está diciendo Marco Rubio, el secretario de Estado, vamos sobre la cooperación. Sin embargo, estamos viendo en la historia.
Y lo ha dicho desde el primer día de ella, ¿eh? Ella ha dicho,
sí, claro,
Nico, está dispuesto
claro.
a colaborar.
Ahora, ¿pero qué quiere decir colaboración?
Porque es darle la vuelta a lo que había hecho el aldeano.
Sí, pero ¿qué quiere decir colaboración en este sentido? Una, Andrés Manuel López Obrador estuvo enfrentado totalmente con la DEA, con Al Milgram, que todavía es la administradora general de la DEA en Estados Unidos.
A ver, la van a correr pronto.
La van a correr pronto, pero todavía no, dijeras tú.
O sea,
no, pero todavía no. Entonces, vaya. ¿Qué, y estamos hablando también de una fiscal general, una fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, que tiene que ser ratificada por el Senado.
Que antes fue fiscal, que antes fue la fiscal.
Fue fiscal de Florida.
De Florida.
De Florida. Pero va a ser la jefa, que también ha dicho, vamos sobre los cárteles internacionales.
Uh-huh.
¿A qué se refiere? Y no nada más se refiere a México. Hay que decirlo, porque habló también de los cárteles de Venezuela. Habló de los cárteles de Colombia.
¿Usted está hablando de Nicolás Maduro?
¿Perdón?
¿Está hablando de
claro,
Nicolás Maduro?
Por supuesto. Hay un cártel fuertísimo en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está amenazando directamente, pero para tomar cartas. Máximo, a lo mejor en dos semanas se empieza a definir exactamente cómo eso va a ser. Pero pues, también está en el Inter la fiscal que falta ser ratificada. Ok. ¿Qué es lo que, desde mi punto de vista, tiene que dar un giro de 180 grados en la cooperación Claudia Sheinbaum? Una. Andrés Manuel López Obrador.
Pero ya dio el giro. Ella desde el principio ha dicho, estamos viendo cómo trabajar. Digo,
falta definir.
No puedes definirlo si no tienes con quién hablar. Apenas llegaron con quién va a hablar.
Esa es lo que voy.
Y la presidenta ha dicho, ahora sí vamos a hablar con ella.
Esa es lo que voy.
Porque aparentemente, antes de que fueran nombrados, estos de los gringos no querían hablar con nadie del gobierno mexicano. Porque decían, todavía no tengo atribuciones. Y está bien.
Sí, está bien. Pero a ver, ¿qué es lo que históricamente han definido como colaboración Estados Unidos con México? Uno, aumentar el número de agentes del Departamento de Justicia. Estamos hablando de la DEA y también del FBI.
Se puede negociar.
Bueno, esa es una.
Ya
la
sucedido.
Otra, que tengan armas. Pero
ya
es que
sucedido.
Estados Unidos lo primero que hizo fue limitar. Hay que recordar que Ann Milgram de alguna manera le vaya.
Dilo.
trató de decirle a Andrés Manuel López Obrador que estaba frenando a propósito todos los permisos para los agentes.
Mira, nunca vamos a ver por qué razones. Lo que es un hecho es que con su nacionalismo ramplón,
es a lo que
el
voy.
Presidente, nadie puede tener armas que no sean nuestras fuerzas armadas.
No, pero además el número de agentes.
Bueno, pero ella se fue. Ahora vamos a ver qué se negocia en este gobierno.
Pero ¿cuál es una de dos? Álvaro, ¿cuál es la cooperación?
A ver, yo lo que te quiero decir es esto. A mí me parece lamentable que hayamos dejado que la relación con nuestros vecinos llegara a este punto. Porque en vez de tener una relación con nuestros vecinos donde nos dijeran, a ver, tenemos una puerta común y puedes pasar y tienes condiciones especiales. Y hemos abusado de esa relación.
Fue Andrés Manuel López Obrador. Ese es el responsable.
El ataque a las instituciones americanas, el decir no lo voy a hacer, el no querer declarar quién ganaba, quién no ganaba.
Bueno, eso ya pasó. Hay que ver qué va a pasar.
Pero aquí están las consecuencias, Eduardo.
Ahí están las consecuencias. Y quien debe pagar las consecuencias somos 130 millones de mexicanos y la actual presidenta. Y ella va a tener que ver cómo saca al país del embrollo.
Sí, ella va a tener que encontrar una forma de arreglar las cosas.
Mira, ella y lo dice cabeza fría, y así va a tener que negociar con estos, sin sus rollos ideológicos aprendidos de su libro de civismo de quinto año.
Yo creo que la única forma de evitar que haya tal vez algún operativo o alguna intervención en México es que va a tener que ampliar muchísimo la cooperación. Y es la única forma en que lo
vamos
puede
a ver.
Tenemos 15 días
porque
para ampliar esa cooperación.
También, si hay alguna operación, es peligrosísimo.
Vamos a ver, en 15 días no sé qué tanto arregle el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos. Es muy poco tiempo. La gente está desempacada. La gente todavía no sabe ni dónde está el baño de sus oficinas ya. Vamos a ver qué pasa. Con tranquilidad, pero sin calma excesiva. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en X, @RuizGil.
Aquí estamos de regreso, 30 minutos después de la hora. Ayer Donald Trump fue muy curioso. Primero firmó como 7 u 8 órdenes ejecutivas. Después ya en la oficina oval, que ya le pusieron las cortinas amarillas. Es impresionante. La transformaron en unas horas, ya era la oficina vieja de Trump. Ya no era la de Biden. Y ahí estaba en su mesita, firme y firme y firme y firme y firme y firme. Alguien decía, esta orden es para esto, señor. Ah, qué bueno. Y firmaba con su Sharpie, ¿no? Usa Sharpie. Sí. Porque es una firma así. Parece arquitecto,
muy emblemática.
Hugo. 44 órdenes firmó ayer. Y según lo que yo conté, 12 de ellas impactan directa o indirectamente a México, Álvaro.
Totalmente. Mira, entre los secretos más destacados, obviamente se encuentra la declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur. Ya lo platicamos en el primer bloque. Esto podría representar para México la deportación de millones de mexicanos y de no mexicanos. El regreso del programa Quédate en México, Stay in Mexico, como le llama él, Migrant Protection Protocols, que es tal cual lo determinan ellos, la suspensión de la plataforma CBP One, la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas o el proceso para declararlas y el posible cambio del nombre del Golfo de México al Golfo de América. Obviamente, de acuerdo con el anuncio...
Una anécdota. Hoy el Departamento de Meteorología del Estado de Florida ya emitió una alerta que decía viene una fuerte corriente no sé qué sobre el Golfo de América. Claro. Ya, ellos ya lo adoptaron. Y México seguirá usando el Golfo de México, así como decíamos Río Bravo de este lado, y ahí le dicen Río Grande.
Bueno, de la misma manera que Japón y Corea se pelean por cómo se tiene que llamar el mar de Japón o el mar de
China. Sí, 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 sí.
Cada quien lo llama como lo quiera llamar. No, me parece que es un asunto en el que el gobierno mexicano y los mexicanos en general no deberían de trabarse.
Pero dijo que en su territorio. Lo iban a llamar así, en su territorio.
No, va a ser para... Sí, porque la orden ejecutiva dice que la plataforma continental...
Así es.
Pero, a ver, no nos hagamos guax. Te van a decir, Florida ya lo hizo.
Pero dijo en su territorio.
Golfo de América, sí. Ya. Mira, a mí me vale gorro. No, yo no seguiré diciendo Golfo de México. ¿Tú?
Golfo de México en México, ¿cuál? Golfo de América. Golfo de
y cuando está en Estados Unidos, decía The Golf Golfo of America, de América,
en su territorio.
Creo que es una de esas victorias pírricas que...
Es un absurdo.
Que además es muy mediática y bien manejada mediáticamente para su audiencia, ¿no? Pero de acuerdo con el anuncio, Eduardo, la declaración de emergencia en la frontera permite que Trump pueda redirigir fondos federales para reforzar la seguridad, lo cual no es un tema menor. Incluye la construcción de un muro fronterizo y el incremento de las deportaciones. El día de hoy se hablaba de deportaciones, que no iba a haber límites dónde se hacían las deportaciones. Y eso incluía iglesias, incluía comunidades. Incluía... Entonces, de algún modo, el regreso de ese programa obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México para que reciban el asilo, mientras que durante la presidencia de Biden podían ir a Estados Unidos y pedirla allá.
Y se pelaban y algunos ya nunca regresaban.
Claro.
A ver, a mí los nombres de las órdenes, garantizar la protección de los estados contra la invasión, proteger a Estados Unidos contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública, proteger al pueblo estadounidense contra la invasión. Y así, y él convenció a los estadounidenses de que Estados Unidos está siendo invadido.
Bueno, es parte de una cosmovisión. Y a ver, hay muchas de las iniciativas que él está promoviendo que en el contexto norteamericano se justifican perfectamente y se entienden perfectamente. Cuando tienes la posibilidad de nacer en Estados Unidos, la cantidad de asiáticos que han ido a Estados Unidos para tener hijos y que sus hijos sean norteamericanos, eso llega un momento que la población norteamericana le molesta.
¿Sabes cuántos mexicanos lo han hecho
todos
también?
Todos los que quieras.
Yo conozco un bolón de mexicanos.
Yo conozco un chorro.
Que van a tener sus bebés allá para tener el pasaporte.
Para tener el pasaporte.
Y tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué no?
Tiene todo el derecho. Es que ese es parte de mi punto. Esto hay que entender estas iniciativas desde la cosmovisión norteamericana. Si la tratamos de entender desde el punto de vista mexicano, no jala bien.
No, mira, si te pones un plan sumamente objetivo, pues también lo entiendes. Obviamente nosotros en la Ciudad de México y otras, pues lo vemos como... Pero un día le dije a una persona, a ver, date una vuelta donde están los venezolanos en la Ciudad de México, donde están los haitianos ahí viviendo en la calle. Ahora imagínate que están en tu calle. No, ¿qué te pasa? Pues y cuando Mexicali y Tijuana se llenaron de haitianos, tú oyes a tijuanenses y a mexicanenses.
No tan contentos.
Estaban, que se los lleven, y usando términos racistas, porque es muy fácil cuando lo ves del otro lado. Ya cuando te toca a ti, pues quién sabe si eres tan solidario, ¿no? La verdad.
En términos del decreto de las organizaciones terroristas internacionales, hay que señalar que esta intervención en activos económicos tampoco es algo nuevo. Lo que causa de algún modo la polémica es que está basado en una ley que es de 1798.
Que expidió el presidente John Adams.
Exactamente.
Papá, si no me equivoco.
Y además el John Adams, ¿no?
Que además era... John Adams fue muy condenado en su época. ¿Por qué él usó esta ley para presidir a su enemigo político?
Bueno, en la imagen que tienes en el fondo, si no estoy equivocado, es Adams el que aparece justamente ahí. Si no,
es Andrew Jackson.
Es Jackson.
Uno de los héroes de Trump es Andrew Jackson.
Y el otro
que
es
fue
Adams.
Un perseguidor de indios americanos. Los desplazó, los mandó matar. O sea, fue uno de los peores.
Es el que querían quitar la estatua, ¿no?
Es uno de los peores tipos. Mira, esto sobre terroristas extranjeros. Lo que están diciendo los analistas, hay que preocuparnos, porque van a ser más difícil que te den una visa.
Claro.
Van a ser más difícil que puedas viajar a Estados Unidos. Si ahorita vas por una visa y casi levante las manos, pues ahorita es saber qué más te piden. No lo puedes ir al aire, ¿no? Pero cuidado, tener una visa va a ser más difícil.
Por supuesto, por supuesto. Entre las otras órdenes ejecutivas firmadas en su primer día como presidente, retiró a los Estados Unidos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ya lo platicamos,
y el Acuerdo de París. Y por la razón más idiota, ¿eh?
Sí.
Son muy injustos con nosotros, porque Trump tiene la mentalidad, si yo pago, exijo. Y el 15% del presupuesto de la Organización Mundial de Salud
viene de ellos.
Viene de Estados Unidos.
Y esto es una llamada a la atención a la OTAN. Porque también él le ha dicho a la OTAN. Y ahora, otro de las
ahora
órdenes...
Ahora está pidiendo que gasten el 5% del PIB en armarse en los países de la OTAN. Antes era el 3.
Ya subió al 5. 5.
¿Sí?
Ahora, te voy a decir otra cosa. Hay un tema del cual no se ha hablado mucho, por lo menos en México, pero que a mí me resulta muy importante, muy interesante, es el decreto del fin del home office para todos los empleados del gobierno que se encontraban bajo este esquema. Que también es
ese señor lo incluye en los...
Que es un cambio en la posición que tiene el presidente como jefe de la burocracia, en cierta medida, ¿no? Por supuesto, está acompañado también de censura y redes sociales. Hay una orden ejecutiva que prohíbe a cualquier funcionario, empleado o agente federal coartar inconstitucionalmente la libertad de expresión de los
ciudadanos. El burro hablando de orejas.
Cumpliendo así sus promesas de campaña. Y esto está ligado directamente a cuando Facebook y Twitter le cancelan la cuenta.
A mí me preocupa más su acuerdo Política Comercial América Primero, donde ya menciona el Tratado de México y de Estados Unidos, sí, Canadá, que hay que renegociarlo, donde habla un poco de que hay que analizar si hay aranceles, y después el acuerdo de ampliar el acceso a la manufactura nacional. Él quiere que las fábricas que están en México
se vayan para allá.
Hugo.
Bueno, yo creo que también en este sentido, cuando, y sobre todo en el tema migratorio, que nos pega más directamente, cuando eres funcional para Estados Unidos no hay ningún problema. Después te los quieres sacudir. Es un problema que ha pasado en todos los países. Ahorita, en este momento, en Estados Unidos, el hecho es de que no es, ni de que no sean funcionales, sean funcionales. Está respondiendo a uno de los requerimientos de campaña, porque también, hablando en esto que ha firmado, lo de la Organización Mundial de la Salud, hay que recordar que el mayor problema que tuvo en su primer mandato Donald Trump fue el trato o la posición que tuvo con las vacunas, uh-huh, en el COVID.
Claro.
Ese fue
el problema. Y OMS decía, hay que vacunar a todos, y él decía, van contra la libertad.
Exactamente.
No.
Exactamente. Y la OMS fue durísima con él.
Y se sale del Acuerdo de París.
Sale Estados Unidos, pero no le hace caso al acuerdo, sí, al protocolo de Tokio antes.
Que es uno de los principales emisores de gases contaminantes.
Es el
número. Al salirse del Acuerdo de París y decir que van a perforar como locos por petróleo,
sí,
Estados Unidos se va a convertir a un emisor mayor de gases y al diablo el
clima. Y le va a dar una ventaja competitiva económica.
Porque él no cree el clima.
Le va a dar una ventaja competitiva. Claro. Esa es otra cosa,
¿no? A ver, lo que tenemos que ver es que Donald Trump claramente está poniendo a Estados Unidos primero y el resto del mundo está curiosamente sorprendido de que así suceda. No, es muy interesante el discurso del potencial, en ese momento el potencial primer ministro canadiense, donde dice, Donald Trump está haciendo lo correcto, él está viendo por los americanos, yo veré por los canadienses.
Así es.
Creo que
como eso hoy la presidenta dijo,
exactamente,
que verá primero por los mexicanos.
Sí. Y yo creo que ese empezará a ser el tono que veremos de los discursos políticos en el resto del mundo. Y lo que nos estamos enfrentando es un cambio de comunicación.
Y
ojo, quiero decirles esto, cada vez que un presidente norteamericano cambia una estrategia de comunicación, marca tendencia.
Claro.
Recuerda cómo Kennedy hizo la estrategia de televisión para ser presidente, Obama la de redes sociales, Trump la de datos,
Reagan,
y ahora Trump con contenido largo y honesto.
Y el neoliberalismo lo impulsa Ronald Reagan, y ahora el antiglobalismo lo impulsa Trump. Ya quiero reírme de los que están hoy en Davos, en el Foro Económico Mundial, a ver de qué van a hablar. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
14 minutos para la hora, como ya lo dije antes, de las 44 órdenes ejecutivas ayer firmadas por Mr. Trump, 12 mencionan explícita o implícitamente a México y afectan relaciones entre nuestro país y Estados Unidos. Brevemente voy a decir cuáles son las acciones. Garantizar la protección de los estados, es decir, de las entidades federativas contra la invasión. Designar los cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras. Proteger a Estados Unidos contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública. Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión. Declarar una emergencia energética nacional. proteger nuestras fronteras, reorganizar el programa de admisión de refugiados a Estados Unidos, aclarar el rol del ejército en la protección de la integridad territorial de Estados Unidos, política comercial America First, declarar una emergencia nacional en la frontera sur, ampliar el acceso a la manufactura nacional y esta, revocar los fondos federales para las ciudades santuario que no cumplan con las leyes federales. Estas son las 12. Nada más aclarar una cosa. El presidente de Estados Unidos tiene la facultad, y por eso declara, emergencia nacional en la frontera sur y energética nacional. Porque al decretar esta emergencia, puede mandar a la tropa a la frontera sur y puede ordenar que se perforen todos los pozos de petróleo y de gas sin mayor autorización. Por eso es emergencia. Digo, Estados Unidos no está en una emergencia energética, pero ya decidió que sí.
Y va a activar el sur del país a una velocidad brutal.
A ver, vámonos a Mérida. Ya está con nosotros Rodrigo Menéndez. ¿Cómo está, Rodrigo?
Un saludo, Eduardo. Un saludo, Álvaro. Qué gusto poder saludarlos desde acá, que hace un frío terrible, por cierto, 29 grados.
Ya cállate la boca, 29 grados, por favor. No. ¿Qué? A ver, estamos a 24, no está tan mal. A ver, dime una cosa que es muy importante. Allá en la hermana República, porque hoy hemos estado hablando de lo que afecta a Trump a México, pero ¿cómo afecta lo de Trump a la hermana República de Yucatán?
Te voy a decir lo más importante para la República de Yucatán, de verdad, es que si llegan a subir los aranceles, como prometió el presidente Trump, sería un problema para toda la industria maquiladora de Yucatán, del país, evidentemente. Claro, claro. Pero en Yucatán hay mucha industria maquiladora, que donde acá se hacen una infinidad de prendas, de marcas como Polo, Armani, etcétera. En muchas en el interior del estado.
Claro, y eso afectaría los planes de expandir el puerto de Progreso, porque el puerto de Progreso es un puerto frontera con Estados Unidos.
Casi, porque tenemos un montón de kilómetros hacia adentro del mar, pero en lo que nos estás diciendo es cierto, porque la industria maquiladora, te podrás imaginar, que es de las principales usuarias del puerto.
Claro.
Junto con la industria cervecera y dos o tres más, pero realmente la maquiladora es muy, muy grande. Y sí vendría a dejar sin trabajo a muchísimos yucatecos, a muchísima gente del interior del estado, más que nada, que eso sería lo más importante.
¿Qué más?
Entre otras cosas, creo que lo que no nos afecta, por ejemplo, es el tema, los temas de la border, porque pues realmente nosotros no tenemos gran cosa con el norte del país.
Sí, pero muchos de los que ya no pueden pasar y venían de Yucatán van a regresar a Yucatán.
No, eso es a lo que
y van a demandar empleos y a ver qué les dices, ¿no?
Pero cuando pasen por acá, evidente, lo que acabas de decir es a lo que iba. No estamos muy conectados, pero cuando todos los de Sudamérica crucen, se vayan hacia el norte y los deporten a todos y no los dejen pasar, bueno, ahí va a abrir un problema para cuando empiece la migración de nuevo hacia abajo, ¿no? Que se van a quedar por todos los estados y se van a quedar muchos en Yucatán, donde precisamente no va a haber empleo y no, a pesar de que ha crecido mucho la industria en Yucatán, de alguna manera la maquiladora es de las más grandes empresas
No hay estado que no vaya a ser afectado de una manera u otra por las políticas de Donald Trump.
No hay un país en el mundo que no sea afectado por las políticas. Es un replanteamiento de las relaciones
exteriores de Estados Unidos. Sí, porque él va en contra de la Unión Europea, porque ve que la Unión Europea, ¿cómo se burla de ellos? No los necesitamos, no necesitan a ellos.
Y dice, ya me cansé de que
exijan que les compremos sus coches a los alemanes y no quieran comprar los nuestros. Bueno, por una razón muy sencilla, Donald, son mejores los alemanes. Digo, ni modo, ¿no? ¿Qué más, Rodrigo?
Oye, Eduardo, pero también la orden que dio de primero América, que habla precisamente de la manufactura, ¿no? Que quiere regresar a Estados Unidos toda la manufactura. Les va a dar mejores precios, les va a dar mejor calidad de mano de obra.
Pero se dice más fácil, a ver, dice que salgan los coches en Estados Unidos. Mover una planta automotriz desmantelarla, empacarla y mandar a Estados Unidos cuesta miles de millones de dólares y tarda mucho tiempo. Entonces aquí la bronca es Ford, General Motors, los que hacen Chrysler, que es esta empresa que le pusieron nombre.
Pero fíjate que Stellantis. Tesla dio la...
A ver cómo van a manejar ellos a Donald Trump, porque también la bronca es de ellos, ¿eh?
Claro, pero además Tesla fue el que dio la primera parte, cuando dijo que iba a ir a Monterrey y después ya Nuevo León ya lo estaba esperando con los brazos abiertos y este Elon Musk, por seguir el cuento a Trump, ya no se mete.
No fue por seguir el cuento a Trump. Fue porque tiene un problema de exceso de capacidad en las plantas que ya tiene alrededor del mundo Tesla. Es la verdadera razón. Se fue con la finta, fue él creía que iba a haber más demanda y la demanda de coches eléctricos de Tesla y todos los demás, el mundo se ha caído porque son muy caros, porque hay problemas de calidad, de refacciones y lo que tú quieras. Entonces, se canceló el proyecto de Monterrey porque tiene planta sin usar en Texas, tiene planta sin usar en Alemania. ¿Para qué construyes una nueva planta? No hay caso.
Y no, y también las marcas chinas que han venido a revolucionar. Hay muchas marcas chinas.
Pues ya quiero ver qué va a pasar cuando gracias a Donald Trump dejen de llegar las marcas chinas y te quedaste con tu coche chino, ¿eh? Porque es una posibilidad.
Claro.
Es una posibilidad, ¿eh? Cuidado. Pues, dime.
Es parte de lo que revoluciona Donald Trump a este mundo, ¿no? Vino a veces, digamos, a hacer America Great Again, pero al resto del mundo parece que lo está pisoteando y perjudicando en todos lados.
Claro que sí, él le vale gorro el mundo y le vale gorro Estados Unidos. Lo que le importa es el poder y el ego.
Poder.
Y vaya, es un fenómeno político. Nadie de nosotros hace 4 años creíamos que iba a regresar. Lo dábamos por muerto.
Así es. Pero yo también creo que esto de lo que se trata es de una especie de declaratoria de guerra, que lo que podría hacer también es reagrupar algunas posiciones después de que pase este impacto psicológico, cuando menos de reagrupar algunas posiciones a nivel internacional, a nivel mundial, para enfrentar lo que está haciendo
Donald. ¿A quién? A ver, los BRICS. A ver, los BRICS.
Pero no precisamente los BRICS.
¿Quién más?
No precisamente los BRICS. Pero estamos hablando de Europa. Es una declaratoria.
Sí, mira, pero Europa está en recesión, no, quebrada. No.
A ver. Así pasó con Stalin. Así pasó con varias. Lo hemos visto varias veces.
Nos queda un minuto y medio. El mundo ha cambiado un poco desde Stalin.
No, hombre, por favor.
En fin.
El revisionismo histórico se para con
Stalin. Nos quedamos con la idea de que Stalin está vivo. De acuerdo.
No, tampoco el revisionismo histórico no se para donde tú quieres, Eduardo.
Ahí nos vemos, mi querido Rodrigo Menéndez. Te veo el martes, mi querido Hugo. Gracias, Hugo Páez. A los ratitos.
Gracias, Eduardo. Gracias, Hugo.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de vuelta a las 4 de la tarde, hora del centro siempre. Y recuerden que ahorita vienen los deportes con todo el equipo de Raúl. Sigan felices. Empiezan a estudiar lo que puede pasar. No confíen en las redes sociales, que son las principales desinformadoras. Y hay que decirlo con mucha pena. Muchos comentócratas tampoco están estudiando, ¿eh? Hay que decir. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.